que me han dicho que en la reseña que hablaba yo de Azerbaiyán, claro, como estaba mirando el reloj, veía que Dani estaba ahí, que quiero hablar, que no sé, que he dicho Afganistán unas cuantas veces, que no, que no. ¡Azerbaiyán! Azerbaiyán, ¿eh? El libro de mi compañera Bárbara Ayuso y de Marta Arias trata de Azerbaiyán. Dicho esto, ¿habéis visto qué música ha puesto? Que da como esos miedos.
Es muy de ciencia ficción.
Muy de esos miedos. Sí. Bien. Vamos a hablar de ciencia ficción por fin. Creo que fue Gerard Pairó el que nos lo pedía. Bueno, pues hemos
accedido a sus deseos.
Así. Dani, tío, cúrrate, gánate el sueldo y ven aquí a hablarnos de libros de ciencia ficción. Y me dice él, bueno, ¿pero qué? Dani es como muy seco, el macho cabrío. Entonces dice, ¿de qué? ¿Cómo? ¿Qué? Tienes que presentarle un planning, es informático. Y digo, no, hombre, pues chico, textos. Para el que no se ha acercado jamás a la ciencia ficción y quiere empezar con muy buen pie. Recuerda algún clásico, alguno que te haya tocado a ti el corazoncito. Te dice, vale, pues yo te hago una lista. Y me ha hecho una lista el tío, me ha hecho una lista. Daniel, bienvenido a este programa.
Muchas gracias por invitarme.
¿Por dónde quieres que empecemos?
Pues...
¿Por los clásicos, quizás?
Por los clásicos.
Vale,
por los tres grandes.
Pues uh-huh. A ver, empieza.
A ver, primero, la ciencia ficción... hay que reconocer
es verdad,
que es un...
¿qué es la ciencia ficción?
Vamos no nos jodamos que tenemos 18 minutos. Si vais a filosofar...
No voy a filosofar. Generalmente, la ciencia ficción es un género que es el género que nos gusta sobre todo a los de ciencias. La gente de letras igual a veces le tira un poco para atrás.
Es que yo era de latín y griego.
Claro, yo en cambio soy informático, sí. Así que ciencia ficción. ¿Y por qué? Porque buena parte del género es lo que se llama ciencia ficción dura, que es un que lo que hacen es intentar ser respetuosos con la ciencia y se inventan cosas nuevas, pues que no se salga de madre y sobre todo que no contradiga cosas que ya se saben.
O sea, que tengan un fundamento.
Sí. Y a partir de ahí, pues inventan historias a raíz de esas tecnologías, inventan sociedades afectadas por los cambios. O sea, no solo ya inventarse que consiguen viajar más allá rápido de la luz. Bueno, ¿y eso cómo afecta a la humanidad?
A la sociedad, sí.
Claro. ¿Cómo le afecta a la gente? Y entonces, durante los clásicos, este es un género exclusivamente o casi exclusivamente o principalmente angloamericano. Los grandes autores son o yanquis o ingleses, algunos, pero sobre todo yanquis. Y pese a que hay gente como Wells o Julio Verne que empieza a escribir mucho antes, es a partir de los años 30 que a partir de las revistas pulp estas americanas que publican relatos, pues pelis del oeste o cosas por el estilo.
Tipo Flash Gordon y estas
sí,
cosas.
Ese tipo de cosas, pues hay algunos que empiezan a publicar relatos de ciencia ficción. Y de esta época y durante las siguientes décadas hay como tres autores que cuando empiezan a hacer, esto se empieza a popularizar y hacen encuestas, oye, ¿cuáles son los mejores? Pues siempre salen los tres primeros, estos tres. Y el primero de ellos, los otros cambian posiciones, alguno queda segundo, tercero, tal. El que siempre sale primero es Robert Heinlein, que es un autor que a mí me gusta especialmente y que nos toca el corazoncito también mucho porque es un liberal de tronío y eso se ve en casi todas las novelas y en casi todos los personajes y de casi todas las cosas que cuenta.
Le dedicaste un perfil, una semblanza, un retrato en la Ilustración Liberal. Señores, busquen lo que es gratis. Somos así generosos, liberales de los que los regalan. Robert Heinlein en la Ilustración Liberal, señores, por Daniel Rodríguez Herrera. Bueno, tú nos vas a comentar de él o nos vas a recomendar La luna es una cruel amante.
Sí, porque, a ver, lo primero que pasa con la ciencia ficción es que para que sea buena ciencia ficción tiene que ser entretenido. Es un poco lo que pasa en el cine con las películas del oeste, que es un ejemplo que suelo poner. Las películas del oeste, pues tú las empiezas a ver porque hay tiros, ¿no? Básicamente. Pero ¿qué pasa? Al final...
De Greenpeace no es.
Que cuando somos críos jugamos a indios y vaqueros y nos gustan los tiros y las flechas.
El mata-mata, sí. Lo que viene siendo el mata-mata.
Pero ¿qué pasa? Que al final el western no deja, la mayor parte de las películas, no dejan ser una reflexión del ser humano puesto en un ambiente de frontera donde al final es mucho más fácil ponerlo frente a su naturaleza y es mucho más fácil verla. Y eso, claro, eso ya cuando eres más mayor, pues haces ya esa lectura y te gusta en esa segunda lectura. Con la ciencia ficción, pues pasan cosas similares. ¿Por qué me gusta La luna es una cruel amante? Porque es la historia de una revolución y es muy divertida.
¿Ah?
Es la revolución de la luna, que es una colonia penitenciaria. Pero claro, tú una vez que vas a la luna, ya hay unos cambios fisiológicos en tu cuerpo y ya no puedes volver.
Sí, entonces, complicado.
Y además, como pasa en todas las cárceles del mundo, prácticamente toda la gente que va a la cárcel son tíos. Lo cual produce en esa sociedad unas consecuencias muy divertidas.
Ah, muy bien.
Como que, pues eso, los matrimonios son peculiares, es decir, poco. Y hay muchísimas formas de matrimonio que ninguna es el matrimonio normal y corriente, porque es que no da, no hay mujeres para eso. Y en ese ambiente es una sociedad básicamente anarcocapitalista. O sea, ahí hay una escena al principio muy divertida en que hay un turista que viene de la Tierra y ha violado ciertos códigos sociales que se dan ahí en la Luna, y pagan al protagonista para que haga de juez en ese mismo momento. Y si el juez dice que a ese tío hay que matarlo, se le mata.
Es muy divertida.
Y si dice cualquier otra cosa, las dos partes aceptan
el arbitraje.
Sí. Ah, muy bien, muy bien.
Hay un alcaide, pero que hace más bien poco, simplemente gestiona el comercio con la Tierra y poco más. ¿Y qué pasa? Que esto es una reflexión sobre cómo puede funcionar así una sociedad, y además es una cierta analogía en el futuro de lo que fue la Revolución Americana y de cómo precisamente la influencia poca de la Tierra sobre el comercio interplanetario, se puede decir, o no sé cómo sería la palabra exacta, pues poco menos que está amenazando con cargarse la Luna, y cómo se tienen que rebelar y cómo lo hacen.
Ah, pues sí, sí, es muy revolución americana.
Siguiente, señores, les advierto, como tenemos poquito tiempo, yo le he dicho a Dani que nos mande un texto. Entonces tenemos aquí un textículo de Dani, sí, que lo vamos a publicar. De alguna manera o de otra, aún no voy a... Déjame pensarlo, a lo mejor hacemos una galería de,
sí, bueno, ya veremos,
de fotos, a lo mejor lo metemos en el blog. Ya veremos, depende. Isaac Asimov, segundo título, Fundación.
Que es una saga en realidad.
A ver,
no es un título solo, ¿no?
A ver, lo que hay que tener en cuenta es que ni son tres títulos, que es como se ha vendido tradicionalmente, ni es uno como se suele vender hoy. Es una serie de relatos que se publicaron en la revista Pulp. Entonces, primero se publicaron como tres libros, que luego en los años 80 expandió Asimov, pero eso ya son novelas que tampoco, si no te las lees, tampoco pasa nada. La trilogía original son varios relatos y que son la historia, cómo Asimov transforma la historia de la caída del Imperio Romano de Gibbon, que se lo leyó y estaba muy impresionado, y el tío dice, pues voy a hacer la caída del Imperio Galáctico y cómo se forma el Segundo Imperio Galáctico. Lo que hace es centrar en varios puntos de esa historia y cómo hay una fundación que intenta que esa Edad Media espacial, digamos, esas edades oscuras duren lo menos posible. Y eso, junto a otra colección de relatos, que es Yo, Robot, quizá lo que uno tiene que leerse de Asimov.
Lo más mejor.
Asimov, muy que bien, siempre ha sido mi autor preferido.
Además, Asimov era historiador también. Y entonces,
era historiador,
claro,
era divulgador científico, era 80.000 millones, sí, de cosas.
Y era el hombre que escribió las tres leyes de la robótica.
Era el hombre que
y
se...
Y que ahí es lo interesante de Yo, Robot, que siempre cuando hablan de robots es como pues que nos van a invadir, que nos van a acabar con nosotros, que no sé qué. Y Asimov fue el primero que pergeñó los robots como productos de ingeniería, y como productos de ingeniería tenían sus mecanismos de seguridad, que son las leyes de robótica, para que no hagan esas cosas feas. Y su Yo, Robot, son historias sobre
estaba todo el día escribiendo, pues no se cortaba las patillas, señores. Eso parecía el tempranillo.
¿Y esa,
¿no? Todos,
Dani,
estos
esas...
textos hay que decir que son fáciles de encontrar, ¿verdad, Dani?
Yo creo que sí. Bueno, hay uno que no estoy muy seguro, pero ya llegaremos a él.
Vale, Arthur C. Clarke, 2001. Arthur C. Clarke, 2001.
El tercero de los tres grandes. ¿Y por qué hay que leer 2001? Porque todos hemos visto la película y no nos hemos enterado ni del nodo. O de más bien poquito. Entonces te lees el libro y entonces te enteras.
Está muy claro, es verdad. No hay una gran diferencia.
Yo no la he visto.
Pues mira, Luis Herrero, que odia la película, que se lea el libro y al menos ya entiende la película, igual no la tiene tanta
manía. No, de verdad, es muchísimo mejor el libro que la película. Se dice muchas veces, pero tiene toda la razón. Yo la película no entendí nada. El monolito, que es el monolito.
De Arthur Clarke es el aforismo de hoy. Ya adelanto, sí, señores. Arthur Clarke es un tipo también de biografía peculiar.
De biografía peculiar y que, a ver, que sí, que posiblemente... Hay cosas como los satélites geoestacionarios que se puede decir que los inventó él. Fue el primero que en sus relatos se le ocurrió esa idea. Y algunas otras ideas que también ha desarrollado, como el ascensor espacial y cosas por el estilo, que si alguna vez se desarrollan tendrían que llamarlo Clark en su honor, porque es el tío que realmente se lo imaginó.
O sea, que es un gran visionario de este tipo de textos. Además, conviene releerlos, por lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque de repente dices, coño... Esto que veo ahora aquí...
Esto me suena.
Sí. Voy a ver quién ha sido.
Y también luego relees algunas cosas y te da un poco de vergüenza ajena. O sea, si vos, por ejemplo, cuando hacía historias de ordenadores, lo que hacía era expandir la tecnología de la época. Entonces, Multivac, que era su ordenador imaginario, ocupaba kilómetros y kilómetros de extensión, porque claro, no se imaginó la miniaturización que vendría después, el palabra este de las narices, sí. No se lo imaginó. Entonces, claro, los ordenadores eran infinitos casi, de tamaño.
Por si algún empanado no conociera a Daniel Rodríguez Herrera o tal, que es más conocido en los cibermundos por Multivac, habrá que decir eso, pues, precisamente.
Viene de ahí, evidentemente.
Es un homenaje al Tito Asimov. Más, señores.
Vamos a venir un poco más a la actualidad, aunque no sea mucho. Años 80, Orson Scott Card, El juego de Ender. El primer autor de todos los que vamos a hablar que no está muerto. A ver, Card es un poco raruno dentro del género porque, bueno, es mormón. Y se centra mucho en los personajes. ¿Y por qué eso es raro la ciencia ficción? Porque, a ver, en la ciencia ficción metes ciencia nueva, tecnología nueva, sociedades afectadas por esa tecnología nueva, y todo eso lo tienes que explicar. ¿Y qué pasa? Pues que generalmente no te queda sitio para los personajes. Y en eso Card es bastante raro, porque se centra muchísimo en los personajes, que es lo normal en las novelas tradicionales, todo se ha dicho. Y este es, bueno, acaban de hacer la película hace nada.
Sí, ¿qué tal es? Respecto al libro. Lo he visto y no me ha dado muy buen...
Inevitablemente decepciona para los que hemos leído el libro. Sobre todo porque lo más importante del libro es la historia de cómo a este niño le machacan para que llegue a ser el genio militar que dirija la invasión contra la raza alienígena. Y ese proceso de machaque en la película casi lo pasan en 2 minutos. Y es una pena porque es lo que realmente en el libro te llega más. Está muy bien porque es, a ver, lo que quieren es un genio militar que sea suficientemente joven como para ser creativo y que no esté maleado por las teorías militares de Pepito y de Juanito, y por supuesto que sea un genio, que entonces hacen una selección y luego los machacan para que salga uno, que es el que tiene que dirigir esa invasión. Es una novela que ha dado lugar a una saga. La segunda novela, a mí, es la que más me gusta, de hecho, pero esta es la que es más asequible para todo el mundo, ¿eh? A la gente es la que más le gusta.
La siguiente se titula La era del diamante, manual ilustrado para jovencitas. Pero esto es ciencia ficción,
¿esto es
ciencia ficción?
Esto es ciencia ficción.
Sí. Bueno, a ver.
El manual en cuestión es un libro cibernético, digamos, o informático, que se adapta a las necesidades de las niñas. Está hecho para... Es un libro construido para educar a la hija de un magnate, digamos. Lo que pasa es que hay un piratuelo que lo copia por ahí y lo tiene más gente, en fin, que por ahí se desarrolla la trama. Y es muy interesante porque también planea una sociedad anarcocapitalista muy curiosa, porque hay una especie, lo llama el protocolo económico común, que es como la única ley más o menos universal, pero luego todo se organiza en una especie de tribus. Tú quieres ser maoísta, pues vale, te juntas con todos los demás maoístas y montáis vuestra sociedad maoísta. Eso sí, si alguien se quiere ir, se va. Y si alguien quiere entrar, pero
eso ya dentro, no es maoísta.
Ahí dentro sois maoístas. Y así la tribu más importante y la que más estudia la novela es la de los neovictorianos, que son gente que después de dar muchos tumbos por la vida se han dado cuenta que la hipocresía victoriana es una fuerza de cohesión de la sociedad, sí. Es un factor de civilización brutal. Y son hipócritas y lo admiten. Son hipócritas en el sentido de que saben que no van a llegar nunca al ideal, pero saben que ese es el ideal al que debería llegarse.
No devalúan el ideal.
Exactamente.
Que es lo que hacen los listos.
¿Sabes? La carne es débil, pero ellos quieren llegar a ese ideal.
Eso es.
Y de hecho el manual se crea porque el problema que tienen los neovictorianos es que ellos han llegado a los victorianos después de haber pasado por muchas cosas, pero sus hijos son unos bandarras porque no saben lo dura que es la vida afuera, digamos.
Esto de la era del diamante es de Neal Stephenson, que nos hemos emocionado y no hemos
que es uno de los grandes autores actuales, quizá a mí el que más me gusta con Card, de los que siguen escribiendo.
Tiene muy buena pinta, le voy a echar yo un tiento.
Vale,
al manual para jovencitas.
Échale también, seguro que lo has leído ya, al Dune.
Ah, sí, Dune sí que la he leído.
O Dune.
Dune sí que la he leído. Por lo menos las tres primeras
que
he leído.
Esto en casi todas las listas que os vayáis a encontrar por ahí de las mejores novelas de ciencia ficción, seguramente esté en la primera en todas o casi todas. Lo cual, a quien haya visto la película, igual le sorprende.
Sí, es que no.
Porque es una película, a ver, ¿a quién se le ocurrió darle una epopeya de ciencia ficción a David Lynch? O sea, yo reconozco que yo vi la película cuando era crío y me gustó. Pero porque ahí me gustaba casi todo lo que volía a ser ciencia ficción. Luego me leí la novela y me gustó mucho más, claro. De hecho, la mitad de la película son 50 páginas de una novela de 700. está como un poco descompensada. Entonces, ¿por qué es tan grande? Lo llaman como la respuesta de la ciencia ficción al Señor de los Anillos, que es una epopeya que tiene de todo. Tiene pues la creación de un héroe, su educación desde adolescente y tal, tiene intrigas políticas que afectan a toda la galaxia, emperadores,
mesías,
aventuras, sí, un mesías, sí, religioso, sí, o sea, sí. Y mola mucho.
Sí. Vale. A mí me molaban las Bene Gesserit, me estás ahí bien. Con la cabeza rapada, me encanta.
Me parece muy bien. Un mundo feliz.
Hombre, está ya.
A ver, si hay que meter una lista de 10, hay que meter alguna distopía. Porque es un género que es. Y además es el género que los que no son escritores de ciencia ficción más han cultivado. ¿Y por qué elijo Un mundo feliz y no 1984? Porque al final, quieras que no, es la distopía que más se acerca a.
Tiene más ciencia ficción.
Es más ciencia ficción. Sí. O sea, 1984, como analogía con el mundo staliniano y tal, pues mola. Pero es un mundo que lo analizas y no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué demonios hace la gente reescribiendo historias que no se lee nadie? O sea, no tiene lógica interna. Lo que pasa es que él quería hacer una analogía con lo que era el estalinismo. O sea, más que trasladarse 50 años para adelante, se trasladaba 5.000 kilómetros al este. Y este, en cambio, no solo es más ciencia ficción, sino sobre todo que igual. Nos afecta, se parece más al futuro que realmente estamos viviendo y es más advertencia para nosotros de lo que fue 1984. O sea, que hoy en día 1984 no creo que, o sea, igual dentro de 20 años tenemos otra vez ese riesgo, pero ahora mismo tenemos mucho más riesgo de un mundo feliz que de 1984.
Exacto, eso lo ha señalado más de un crítico. Yo he intentado alguna vez adentrarme en un mundo feliz, pero lo cierto es que la traducción era tan demoníaca que me tiró para atrás siempre. Entonces le he cogido como cierto reparo. Entonces, no sé. ¿Esto es común, Dani, que haya traducciones malas de este tipo de textos?
Yo reconozco que, a ver, también te digo, yo soy muy de ciencia ficción, pero de un tiempo a esta parte casi solo me leo ensayos políticos, ¿sí? Y tal y cual, y lo dejo un poco de lado. Entonces, no sé cómo están las traducciones ahora mismo. Ahora, por ejemplo, Asimov, que tengo algunos relatos suyos, los tengo en varios volúmenes traducidos por diferente gente. Cuando yo que no me fijo tanto en las traducciones, cuando algunos relatos de Asimov me los leo con un traductor y en otro, me digo, por Dios, ¿quién ha traducido de esta manera esto? Es un error.
Un enemigo.
Y a veces pasa, a veces pasa. Amigo, vale. Pero no sé, Huxley no creo que haya sido traducido por gente que traduzca habitualmente ciencia ficción, porque no es un libro.
Claro.
De género, o sea, es de género, pero no se piensa que sea de género.
Entiendo. Te voy a enviar flores para. Bueno, no. Daniel Case, no me voy a dejar el mandril. Daniel Case, flores para Algernon.
Ah, esa es estupenda, es preciosa.
Es muy. Bonita. También la he puesto, me gusta mucho, pero la he puesto también porque quizás sea una de las más recomendables para la gente que lee muchas novelas, digámoslo así, normales.
Sí, para iniciarse yo creo que es muy buena.
Es muy buena, porque, sí. A ver, la gente asocia ciencia ficción con el espacio, con muchas cosas
robots de estas. Y cosas de estas.
Sin embargo, la ciencia ficción es una reflexión sobre los efectos de la ciencia y la tecnología sobre sobre las personas y las sociedades. Y esto es en concreto sobre las personas. Esta es la historia de un deficiente mental con el cual experimentan para intentar volverle listo. Y lo consiguen. Y está escrita en primera persona. Y está tan bien escrita que durante buena parte de la novela, o sea, tú sabes cómo es el personaje de listo por cómo está escrito. Porque está escrito en primera persona, al principio es
horrible,
es horrible,
no te enteras de nada.
O sea, a ti y a mi Mario, que nos pasamos buena parte de nuestras vidas, nos hemos pasado editando textos, o sea, es como darnos tres patadas en los mismísimos en cada frase. Pero está escrito. Ves que está escrito por alguien que es deficiente mental y aún así te cuenta toda la historia perfectamente. Mientras es deficiente
tú
mental,
lo entiendes
perfectamente y se sigue la narración muy bien. Y sobre todo es que es una historia conmovedora, es decir, poco. Yo no quiero desvelar nada.
No, es tremenda.
Pero es una historia tremenda. Así que una película se llama Charlie, que le dieron el Oscar al protagonista. Y que
¿Era Ernest Borgnine, creo?
No. Ernest Borgnine no. Era un actor que no me acuerdo el nombre porque yo no recuerdo haberle visto Clint Robertson o algo así. No me acuerdo.
Deberes. Buscarlo, ponerlo, pedir perdón después a la audiencia.
Hay que buscarlo. Sí.
Vale, bueno, que nos estamos quedando sin tiempo, hijos míos. Vamos a ver. Alfred Bester, El hombre demolido.
Esta es una selección quizá más personal. Bester es un tipo que escribió dos novelas en los años 50, desapareció, pues se puso a dirigir una revista de viajes, y luego ya volvió a las 70, pero ya no llegó a tener. Es que las dos novelas que escribió en los 50 son maravillosas las dos. Y he elegido esta, que quizá me gusta a mí más, es porque es una novela policíaca con unas ideas fabulosas. ¿Por qué? Es una novela policíaca situada en una sociedad en la cual una parte es telépata, una parte de la sociedad, que es una especie, que es una especie de élite. Y claro, tú planteas, ¿cómo demonios cometes un crimen en una sociedad en que buena parte es telépata? Es decir, no te pueden pillar cuando vas a cometer el crimen y tampoco te pueden pillar después. ¿Y cómo demonios haces eso? Pues es lo que nos responde Alfred Bester. Y es muy ingenioso y muy divertido.
¿Tiene que ver con Demolition Man esto? ¿Con la película?
Nada.
No tiene nada que ver, porque por Dios, te digo, esto es demolido.
Más de
no.
Retro. ¿Y cómo la de la peligrosidad predictiva esta de la de Tom Cruise?
No, tampoco.
En Cuba, sabéis que hay una figura que... Es decir, hay gente que la mete en presa precisamente porque... Las autoridades consideran que pueden delinquir. Así son, en el paraíso de los perroflautas españoles.
A ver, ya tengo quién es el protagonista de Charlie que ganó el Oscar. Cliff Robertson.
Muy bien.
Acepta el apellido.
Muy bien. Osito para el caballero.
Por último, pero en último lugar, Ray Bradbury, Crónicas Marcianas.
Esto lo he elegido, yo no lo pondría entre mis 10 libros preferidos, pero es un tío singular. Y entonces, igual a cierto gente le gusta cierto tipo de literatura, igual le mola más. A ver, no es un fan de la ciencia, como son casi todos los escritores de ciencia ficción, sobre todo en esta época, porque Ray Bradbury escribía en los años 40 sus principales obras. Por ejemplo, estas son historias que son relatos que publicó, como puede ser La Fundación o El Yo Robot de Asimov, sobre la colonización de Marte, y ya en esa época sigue poniendo canales en Marte, que ya se sabía de sobra que ya no había, que eso es una cosa que en el cambio de siglo se pensó, pero se descubrió enseguida que no. Pero tiene una capacidad poética y un cierto romanticismo que, oye, para ciertas cosas está muy bien, y a la gente que le guste eso seguramente lo aprecie más que yo, que esas cosas no me gustan demasiado. Y sin embargo, pese a que no me gustan demasiado, pues tiene algunos relatos, por ejemplo, Vendrán lluvias suaves, que si lo buscan en internet, yo creo que está el relato entero en internet, en alguna web, que es un relato que habla sobre la destrucción de la humanidad por un holocausto nuclear, que se han escrito mil veces de cosas, y lo que hace es bellísimo, que es poner una casa robótica, completamente robotizada, con su mayordomo virtual, con sus máquinas que te hacen el desayuno y tal, cuando ya no hay humanos que servir y siguen haciendo su rutina diaria. Joder. Y es un relato bellísimo y terrible.
No, bellísimo, eso vale.
Es que, claro, la ciencia ficción también tiene corazoncito, Mario, tienes que darte cuenta.
Hasta aquí, señores. Hasta aquí hemos llegado con el especial de ciencia ficción.
No ha dado tiempo a guía de la autoestopista galáctica.
Lean cosas, que me gusta a mí. Pero, lo dicho, si se han quedado con la miel en los labios, espérense, porque algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer el amigo Daniel y yo, bueno, y Polina, si se anima.
Aquí me ha visto un carácter rico y me ha dicho, ojalá, tú también.
En una galería, de estas chulas que hacemos ahora con libros, algo haremos sobre la ciencia ficción. Así que esténse atentos a sus pantallas.